Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antin Teruel en COPE más Castellón, hoy miércoles 9 de marzo. Comenzamos nuestra cuenta atrás para la Magdalena, a 10 días de la Magdalena. Quique Rodríguez habla con Arturo España, vicepresidente de la Federación de Gallatas, de la gestora de Gallatas de Castellón. Tenemos como invitados a Abel Ibáñez, diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, que incorporan 17 nuevos efectivos. Inma Vidal, coordinadora infantil del Colegio Mater Dei, nos hablará sobre las jornadas de puertas abiertas. Miguel Medina, de Yucan Yolé, que tiene una próxima expedición este viernes a Ghana. Chimo Borrás, presidente de la Junta Local de Semana Santa de Castelló, porque mañana tienen su primer prego. Por supuesto, nuestro espacio de economía Renta 4 Banco, con Jesús Villegas y Raúl Puchol. Y Alberto Marco, con el espacio Agrocope. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Una de las consecuencias negatives que enseixa la guerra y espera la economía castellonenca molt negativa es que la Fira Taulellera Cebisama cancela la seua edició de 2022. Després de no haver-se pogut realitzar en 2021 i de posposar-se el passat febrer, per aplaçar-la fins al juny, el comitè organitzador decidirà avui la suspensió definitiva degut a aquesta crisi que afecta al sector tauleller com a conseqüència de la pujada de les despeses energètiques que estan portant des de fa mesos i que s'ha agravat per la guerra iniciada per Rússia. I és que l'Associació Nacional de Fabricants de Frites, Esmaltes i Colores Ceràmicos alerta del risc que aquestes pujades del preu del gas comporten per al clúster tauleller. Parada de producció i destrucció també de l'ocupació de llocs de treball. El Fons Diocesà de Segorbe Castelló per atendre de necessitats urgents de Covid destina aquesta setmana més de 6.000 euros a 7 peticions de les Càritas de Castelló de la Plana, Onda i Benicàssim i també Càritas Interparroquial i que possibiliten que diferents persones puguen pagar factures del subministre de llum, del llogament i també adequació d'obres. Una sentència judicial obliga l'Ajuntament de Vila-real a tornar 500.000 euros a l'antiga empresa Circonio per la plusvalia. Diu l'Ajuntament que això fica en jaque els ingressos municipals i reconeix que el consistori veu agravat els seus problemes financers. I les falles de Borriana que homenatgen a les seues màximes representants avui dimecres i demà dijous, les falles homenatgen a Sandra Candau i Ana Jiménez, màximes representants de les falles 2022.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En el Villarreal estem pendents de Gerard Moreno, que afronta la recta final de la recuperació de la seua lesió i que continua sent dubte per al partit de la propera setmana a Turín davant la Juventus corresponent a la Champions League. I en poliesportiu, Fútbol Sala al Peñíscola va guanyar ahir a Oparrulo 5-2 en un partit aplaçat per Covid. Per cert, que la entrenadora d'Onda de futbol i expilot de la Armada, Patricia Campos, rebrà la medalla al mèrit esportiu pel part del govern. Hi ha circulació condicionada per obres a la P7, Alcalá de Xivert. Està tallat un carril en els dos sentits i a Castelló cap a València. I en quant a la situació meteorològica, no s'esperen pluges, per avui tenim 13 graus en aquests moments, núvols i sol. Iván Albizu.
Buenas tardes, a estas horas continúa la nubosidad abundante en la provincia de Castellón con algunos chubascos dispersos. En cuanto a las temperaturas, las máximas estables son ligero ascenso, valores de 15 grados en Castellón de la Plana, 14 en Vinaroz, el viento soplando de componente sur con poca intensidad y de cara a mañana otra jornada con nubosidad abundante, con precipitaciones dispersas y ocasionales y temperaturas mínimas que irán en ascenso y máximas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. En cuanto a la foto central, los dos se hacen eco de la multitud de actividades en toda la provincia, puesto que se realizó la manifestación de Castelló, que logró convocar ayer a 4.000 personas. Vuelve la marea violeta, cientos de personas toman las calles para reivindicar políticas públicas en favor de la igualdad. En cuanto a los titulares, el Mundo Castellón al Día titula que el azulejo pide suspender Cebisama por el precio del gas. Europa en guerra y estas son las consecuencias en la provincia. El sector planteará hoy esta propuesta al comité organizador de la feria, que ya trasladó su edición de febrero a junio por la sexta ola de pandemia. En cuanto al titular de Mediterráneo, es el siguiente: encrucijada para la industria cerámica. El coste del gas ya equivale al 60% de facturación del azulejo. El sector teme un colapso porque no puede seguir con una producción que supone pérdidas. Los primeros ERTE afectan a 5 empresas con casi 1.600 trabajadores incluidos en ellos. Pues así están las cosas este miércoles 9 de marzo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos a un paraje protegido del desierto de Las Palmas, porque nos vamos concretamente al colegio Mater Dei. Tenemos con nosotros a Inma Vidal, que es la coordinadora de infantil del colegio Mater Dei. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Inma.
Buenos días, Andin, ¿qué tal?
Pues yo supongo que debe ser una gozada trabajar en ese colegio, ¿no? Y con ese entorno.
Así es. Exacto, pues como muy bien has dicho, estamos a los pies de la Magdalena, en pleno paraje natural, y bueno, pues sí, venir aquí a trabajar y los nenes, pues digamos que a crecer en su propia historia es un privilegio.
Yo me imagino también que todo ese entorno también favorece pues uno de los objetivos que tenéis en el Mater Dei, que es acercar a los niños, a las personas, el conocimiento de sí mismos, de la realidad, y favorecer el compromiso con el bien común, ¿no?
Exacto. Nosotros desde pequeñitos tenemos, bueno, iniciamos nuestra escolaridad a los 3 años y finalizan en segundo de bachillerato. Somos un centro concertado y, como bien dices, ¿no?, queremos que los niños, bueno, pues se vayan conociendo a ellos mismos, sacar todo el potencial que tienen, ¿no? Porque, bueno, cada uno ve a su hijo, pero en nuestras manos está, pues, poder, ¿no?, darle forma a todo aquello que guardan en su interior y que sabemos que está ahí. Y, por supuesto, acompañados de, pues, el gran claustro de profesores, toda la comunidad educativa y en este entorno, ¿no? Y siempre, bueno, como colegio de identidad católica, bueno, pues acompañado siempre, ¿no?, desde el más grande.
El motivo de esta llamada, al margen de recordar a todo el mundo que el colegio Mater Dei está en un entorno envidiable, es que tenéis ahora mismo ya una jornada de puertas abiertas, Inma.
Exacto. Empezamos este viernes, 11 de marzo. Este año es distinto a los años anteriores para todos aquellos papás y familias que ya nos conocen. Bueno, pues debido un poco a la situación actual, ¿no?, que nos lleva del lío, ¿no?, de cabeza todo este tiempo, vamos a hacerlo en 3 sesiones diferentes. La dinámica es la misma, la metodología es la misma, pero digamos que en 3 tiempos. Ajá. Empezamos este viernes 11 de marzo y luego nos volveríamos a ver el 8 y 29 de abril a las 6 de la tarde. Es para los papás y mamás, en este caso, de nueva matrícula. Para los nenes ya hacemos otro día otro tipo de actividades. Y bueno, consiste en una tarde, yo creo que muy divertida, ¿no? A veces yo explico a los papás que, bueno, explicarlo, ¿no?, de viva voz en una entrevista está bien, pero yo creo que el sentimiento es algo que crecemos con él, ¿no? A través de los sentimientos todos los niños y los adultos aprendemos. Pues yo creo que es importante que los papás sientan que es ser mater y que es formar parte de esta gran familia, y es, bueno, pues el objetivo que queremos de una manera muy divertida y acompañados de muchos profesores y parte de la comunidad educativa ofrecerlos a los papás en nuestras jornadas.
Inma, ¿a qué hora abrís las puertas este viernes?
Pues a las 6 de la tarde. El aforo es limitado, de hecho se solicita la inscripción, ¿no? Requerimos pues que los papás entren a través de bien nuestra web o llamando al cole para poder inscribirse debido a que el aforo pues es limitado. La de este viernes está completa, pero no os preocupéis porque tanto para el 8 como para el 29 va a haber plazas, con lo cual yo animo a todas las familias Castellón alrededores que nos conocéis y muchos ya habéis venido a vernos, os invito pues bueno a disfrutar de esta tarde divertida o de estas tardes en este caso, y simplemente es esto, llamar al colegio y mis compañeras ya pues les dirán, ¿no?, cómo proceder, pero bueno, lo importante es, yo creo que en este caso para los papás, ¿no?, quitarse ese dolor de cabeza,
¿sí?,
que es pues buscar, ¿no?, la mejor educación para sus hijos. Yo creo que es una de las decisiones más importantes que ahora mismo tienen en su mano. Y pues nada, nosotros ofrecemos nuestro proyecto, ofrecemos todo nuestro cariño para, bueno, pues ser la familia de estos nenes.
Inma Vidal, coordinadora de infantil del Colegio Mater Dei. Bueno, les daréis una vuelta por las instalaciones, pero también, sí, les explicáis los contenidos un poco, ¿no?
Exacto, sí. Nosotros queremos, bueno, a través de esta tarde, primero y principal, bueno, pues conocernos un poquito más y conocer a todos los profesores o aparte de ellos, al claustro que estaremos con ellos y les acompañaremos. Una, por supuesto, visita guiada a todas las instalaciones del colegio, que no son pequeñas.
Ajá.
Y después también, bueno, pues un ratito de convivencia, que digo yo, ¿no? De juegos con los papás, de dinámica. Porque, bueno, yo también me gusta, ¿no?, remontarnos a la infancia que tuvieron ellos.
Sí.
Y a recordar, ¿no?, que en el fondo también seguimos siendo niños.
En el fondo seguimos siendo niños y que no lo perdamos
así
nunca. Inma Vidal, coordinadora de infantil, entiendo yo que ese contacto que tienes continuo con los más pequeños, tan importante esa educación desde pequeños, me imagino que eso te motiva, ¿no? Te motiva para seguir informándote.
Exacto.
¿No?
Es así, es nosotros somos un claustro de profesores totalmente vocacional. Yo considero que no puede haber una educación si no hay, como digo siempre, ¿no?, un sentimiento primero de ofrecerte a los demás. Yo creo que dentro de nuestra identidad es el valor más grande, ¿no? Si yo tengo, siempre crecemos, ¿no?, de manera individual, pero todo aquello que tengo lo deseo, ¿no?, quiero ofrecerlo a los demás, y un poco pues es el camino que les ofrecemos a nuestros nenes, el cuidado, el acompañamiento, ya desde pequeños. A veces sí que es cierto, ¿no?, que los nenes pequeñitos pues viven en nuestra burbuja, están muy acompañados, pero también cabe destacar que esto no se pierde en el tiempo, sino que perdura. Por más que pasen de etapas educativas, el acompañamiento que hacemos con los chavales es increíble. Yo digo que la parte académica tiene un peso, y evidentemente, ¿no?, importantísimo, y nos abre muchas puertas, ¿no?, en el futuro a nivel laboral. Pero la parte personal no se debe de olvidar. Debemos formar alumnos y hacerles crecer, por supuesto, en toda su individualidad, ¿no?, cada uno trabajando todo su potencial,
sí,
pero también su persona. Esto no hay que olvidarlo, creo que es importante trabajar unos valores, y como muy bien dices, nosotros mismos somos su propio ejemplo, con lo cual, bueno, yo creo que tenemos en manos una tarea, bueno, envidiable. Nosotras lo vivimos de una manera pues muy vocacional, ¿no?, y es entregar todo lo que nosotras tenemos, todos nuestros conocimientos, todo nuestro amor, nuestro cariño a nuestros peques.
Inma Vidal, coordinadora de infantil del Colegio Mater Dei, me hubiese gustado que me hubieses dado clase a mí de pequeñita, la verdad.
Bueno, invitada estás cuando quieras, aquí están siempre las puertas abiertas.
Recordamos a todos los oyentes que aunque este viernes ya en la jornada de puertas abiertas ya está completo, pero que tenéis dos fechas más. Vamos,
sí,
a recordarlo,
exacto,
Inma.
Recordamos para este viernes, día 11 de marzo, ya los papis están convocados, pero invitamos pues a todas las familias interesadas en el colegio y que nos quieran conocer, pues llamar al colegio, Colegio Mater Dei, e inscribirse bien el 8 o el 29 de abril. Las dos fechas son viernes y es a las 6 de la tarde.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Inma. Que tengas
nada,
buen día.
Nada, a vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues si tienes interés, ya sabes que este viernes ya lo tienen completo, pero que el próximo mes de abril tienen dos fechas, el 8 y el 29, Colegio Mater Dei. es un buen momento que nos metamos ya con esa previa que estamos haciendo, con esa cuenta atrás para Magdalena. A 10 días estamos. Y Quique Rodríguez ya lo tengo aquí preparado para hablar con Arturo España, vicepresidente de la Federación Gestora de Galletas. A ver qué nos cuentan.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Deu dies. Deu. Compte enrere per a les festes de la Magdalena de Castelló, que ja s'oloren, ja es veuen molt, molt propet. Et falta parlar amb el símbol. Sense la gaiata no seria la Magdalena, no serien els orígens de la ciutat i terme de Castelló de la Plana. Vicepresident de la Federació Gestora de Gaiates i president de Brancal de la ciutat, Arturo España, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Quique, bon dia.
Bueno, Arturo, important per a les gallates, 2 anys que teniu els monuments preparats per a poder eixir, i ara sí, el 19 de març comencen les festes, el dia 20 podran desfilar pels carrers de la ciutat.
Això esperem, desitgem tots, ja l'espera s'ha fet molt llarga i ara pues, totes les il·lusions estan depositades en aquestes festes d'un any per a veure si ens llevem de damunt i oblidem una miqueta tots aquests 2 anys odiosos, no?, que hem patit tota la ciutat.
Els monuments ja estaven preparats, però heu tingut que fer-los, no? Adequar una miqueta, netejar-los, arreglar al millor alguna cosa que en 2 anys s'havia estropeat.
Sí, els monuments principalment el que tenien era molta pols, lògicament, per els anys. I el que hem tingut que fer, evidentment, com tu molt bé has dit, és adequar-los una miqueta, doncs a lo millor hi ha alguna pintura que s'ha tingut que retocar un poquet, perquè ha perdut color, ha tingut que arreglar-se a lo millor alguna junteta, alguna fusta, algun vinilo que s'havia desconjuntat una miqueta, o sigui, una espècie de reparació de taller, ¿vale? Però sí, claro, això també comporta uns dies i comporta unes hores i ahí estem. Finalitzant el tema.
Com seran aquests monuments, aquestes gallates aquest any?
Pues, home, jo no te puc parlar de totes lògicament, però sí que no vaig a dir cap mentira i sí que n'he vist de diverses gallates germanes i n'hi ha gallates molt, 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 molt boniques. Per supost que la de la galleta U per mi és la millor, evidentment. Però n'hi ha que ser objectiu i sincer, i n'hi ha algunes galletes impressionants, molt boniques. N'hi tenen molt, molt de treball, molt de treball. La nostra també té molt de treball, més de pintura, perquè tenim un equip de pintura fantàstic i està tota pintada a mà, no tenim ningú vinilo imprès, me referís. I bueno, pues, claro, això també li dona molta categoria a una galleta, però ja t'he dit que, en general, la majoria de gallates que he pogut veure, que no les he vist a les de neu, vaig a ser sincer, però totes les que he vist, que serà una tercera part de les que n'hi han, a mi m'ha paregut fantàstic aquest treball.
Serà molt entranyable, no?, molt especial aquest any, perquè si ja als sectors galleters us agrada, en els monuments us agrada, i a la gent de Castelló veure la gallata, després de 2 anys sense poder traure-la, pues, i en tot el que hem patit encara més.
Mira, si hi ha una cosa emocionant en el món galleter, sobretot per a la gent que està més dedicada a estar en el matadero treballant en la galleta durant l'any i tal, si hi ha una cosa ja de per si, abans de la pandèmia, des de sempre, emocionant, que és quan traem les galletes del box, ¿vale?, que després de 365 dies pues, les traus de la cova per a que les puga veure tot el món, i aquest moment és molt emocionant. Jo crec que enguany serà el punt més emocionant i més important per a tota la gent que estem en les associacions de galleteres. I aquest moment té que ser especialíssim després d'aquests 2 anys.
Sí. I Arturo, que a més les galletes sou part molt important de la festa i muntareu carpes, muntareu escenaris, muntareu activitats per a fer que la ciutat visca la Magdalena el més normal possible, no?
Això és el que estem intentant, ens hem posat tots d'acord i anem a fer la festa com si així no hagués passat res, però però sempre posant el punt damunt de la i de que això no ha passat. És a dir, anem a fer la festa tot el millor que puguem fer, tot el que puguem arribar al 100% de lo que és la festa abans d'esta situació sanitària, però sabem i tenim consciència tots de que esta situació sanitària no ha passat. És a dir, tenim que tindre tota la cura que n'hi ha que posar damunt de la taula per a que no se vagi de mare el tema de voler fer festes i de que siguin el més adequats possibles i el més segures possibles.
Canvia el recorregut del pregó, de la desfilada de gallates, també una miqueta l'ofrena per les cebres a l'Avinguda Lidón. Què vos pareix el nou recorregut de la desfilada amb carrers més amplis?
Mira, això són, hi ha opinions diverses. Jo crec que la majoria de les gallates pues, no voldríem que canviaré mai el passat del centre de la ciutat. Però entenem que en aquesta situació actual, com a cosa puntual d'enguany, no es pareix bé i se recorregut, en principi. És a dir, avingudes més amples, la gent no té per què estar tota amontonada en uns punts de carrers estrets, com sol ocorrir pel centre de Castelló. Entonces, no ho veiem malament, o sigui, veiem una situació a aquest moment adequada. El que sí que reivindiquem és que en aquest moment estem d'acord en que se faci per aquestes avingudes més amples, però que el dia de demà, en el moment que tot això passi, que esperem que passi prompte, pues que tornem a la tradició, que és passar-les per el centre del Castelló.
Sí, que no sigui un canvi definitiu, sinó
definitiu,
temporal.
Definitiu, no. Correcte.
I no ens oblidem, un dels canvis més importants d'aquestes festes de la Magdalena és l'encesa. No podrem veure totes les gallates juntes com s'encenen a més espectacles, sinó que hem d'anar recorrent cada sector perquè en cada comissió se formarà i s'encendrà la gallata de forma individual el dilluns.
Correcte. La gallata el dilluns s'encendrà a la mateixa hora totes les gallates en un xicotet espai pirotècnic que s'ha adequat en cada zona, en cada sector, i bueno, pues ho farem simbòlicament tots a la mateixa vegada, i qui vulgui veure totes les gallates pues tindrà que recórrer els sectors.
Tindrà que fer una miqueta d'esport, que tampoc va malament, no?
Va, també les hauran vistes primer en la desfilada de gallates, o sigui, sí. Bueno, d'alguna sí. Manera el lloc per a veure-les sempre està.
I l'última qüestió, perquè també hi ha un canvi important aquest any, els premis, com serà aquest concurs de gallates, com es resoldrà?
Bueno, pues, a veure, guanya un jurat tècnic i pues, no res, pues, esperem que sigui el més equànime possible i ja està. Pues, mira, en totes les coses de la vida hi ha que donar la confiança tindre l'esperança de que les coses siguin el més justes possible. No podem pensar de ninguna altra manera, no?
Es donarà a conèixer també el guanyador de forma més privada al Palau de la Festa.
Sí, correcte. No se farà, ja sabeu tots que normalment se fa l'imatge de Magdalena a l'entrega de premis a la plaça Major, que acudissin totes les comissions, de totes les gallates, i, claro, pues, tota aquesta aglomeració de gent pues, s'ha intentat evitar i entonces enguany se farà més privat, sí.
Arturo España, que disfruteu molt les gallates, que ja tenim ganes de veure els monuments desfilar per els carrers de la ciutat i terme de Castelló, i Magdalena, festa plena.
Pues mira, moltes gràcies, Quique, i aprofitaria jo l'ocasió per a dir-vos que evidentment intentarem disfrutar-les, però no sols nosaltres, sinó que tot el món està convidat per a disfrutar-les, lògicament, com no podia ser d'altra manera, vosaltres incluïts. I la resta de la població i visitants. O sigui, estem per a fer festa per a Castelló. No de ninguna manera fem festa sols per a les comissions, sinó que fem la festa per a tot Castelló.
Deu dies per a el començament de les festes fundacionals de Castelló de la Plana. Deu dies per a ixe 19 de març, en el que a les 12 del migdia Castelló tornarà a viure les festes de la Magdalena.
Qué ganitas tengo, qué ganitas tenemos todos, pero nos queda menos para el prego de la Junta Local de Semana Santa de Castelló. Será mañana, Chimo Borrás. Nos encantan todos los preparativos. Primero las fallas, evidentemente, luego la Magdalena, pero dentro de nada estamos ya también en Semana Santa. Tenemos con nosotros a Chimo Borrás, que es el presidente de la Junta Local de Semana Santa de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Chimo? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
¿Cómo van los preparativos para el pregón de mañana jueves?
Pues los preparativos para mañana pues ya prácticamente pues terminados. Ya esperando que se hagan a 7:30 de la tarde para que Enric Buché pues nos promulgue el pregón de Semana Santa de Castellón.
¿El pregón se va cambiando todos los años o es el mismo?
No, el pregón, cada persona a la que se invita a que sea pregonero, hace el pregón como Dios le da a entender a él. No se le imponen ningún tipo de cortapisa ni ningún sistema, sino que cada uno lo hace como él quiere. Aquí en Castellón el pregón de Semana Santa, a nivel local, pues que yo recuerde, creo que es el primero que se hace. Entramos en esa dinámica. Porque lo que sí que se hace es en algunas ciudades como Sordó, Villarreal, pues sí que se hace un pregón de Semana Santa, y también el pregón de Semana Santa diocesano, que es el que se celebró el sábado pasado en Villarreal, sí. En este año,
sí, sí.
Y
sí,
que
sí.
Y que sí que ese tiene una continuidad año a año, pero que también cada pregonero lo hace como su entendimiento le da para hacerlo.
Chimo, ¿y cómo se elige al pregonero?
Pues el pregonero, pues una persona que haya tenido relación con la Semana Santa, o que sea una persona que tenga pues esos sentimientos y ese cariño hacia la Semana Santa, en este caso de Castellón, o en otros casos en la Semana Santa en general.
¿Y será mañana jueves a las 7:30 dónde?
Se celebra mañana a las 7:30 en los salones de la Concatedral de Santa María, y hasta que lo que el local nos dé por su aforo, teniendo en cuenta también pues todas las restricciones que impone el ser cuidadosos con todas las medidas sanitarias del momento.
Porque en principio pues estamos teniendo suerte, porque el COVID parece ser que se ha paralizado un poco, pero tenemos que continuar con todas las medidas de seguridad sanitarias.
Efectivamente, el COVID parece que está ya estacionado. Dios quiera que además de estacionado vaya bajando, y cuanto más rápido mejor, pero que si no ponemos de nuestra parte, pues lo que está estacionado puede repuntar. Y eso sería lo no deseable de ninguna manera.
Chimo Borrás, ¿desde cuándo eres presidente de la Junta Local de Semana Santa de Castellón?
Pues yo llevo en este 4 años de presidente de la Junta Local de Semana Santa. Lo que pasa que en estos 4 años, entre la pandemia y el año de lluvia, pues hemos abierto a procesionar prácticamente 2. Porque es que la Junta Local de Semana Santa nace hace 4 años y medio, después de una reunión de cofradías en Segorbe concretamente, y donde vemos que en Segorbe hay una junta, en Valluso hay una junta, en Villarreal también, y viendo que eso lo que hace es que funcionen con mucha más hermandad las cofradías de estas localidades, pues se nos ocurre pues, el por qué no hacer esto adelante. Se pone en conocimiento del señor obispo, el señor obispo dice que adelante, y a partir de ahí pues empezamos con el trámite de hacer estatutos, de mandarlos a Madrid, al obispado, y el obispado mandarlos a Madrid para que sea aprobado por la conferencia episcopal, y ya una vez lo tuvimos todo eso, que nos costó casi un año, pues ya empezamos a trabajar.
¿Y cuántas cofradías lo componen ahora, en estos momentos?
En Castellón somos 4 cofradías. Somos la cofradía de la muy nuestra cofradía de la Purísima Sangre de Jesús, la cofradía de Paz y Caridad, la cofradía de Santa María Magdalena y la del Cristo de Medinaceli. Y estamos hablando también para ver los estatutos y todo, en fin, de ponerlo un poco al día, la cofradía de que hay en el Grado de Castellón, donde ya se celebra siempre una procesión primera, que es el Viernes de Dolores, la semana antes de Semana Santa.
Chimo, entiendo yo que todas las cofradías estarán como locas por poder salir este año ya a la calle, ¿no?
Pues la verdad es que sí, todo el mundo está añorando el que ya llegue el Viernes Santo y se pueda procesionar por Castellón con todas las imágenes de cada una de las cofradías. Han sido, pues eso, unos cuantos años de sequía, pero que la Semana Santa existía. La Semana Santa igual ha existido año a año. La Semana Santa se ha celebrado año a año en cada una de las parroquias, y cada una de las cofradías ha participado. El año pasado, concretamente, por parte de la Junta Diocesana, se hizo un DVD como para hacer que las cofradías pues viesen que la vida está ahí, y que se sigue, se hizo un DVD que, en el que se recoge pues la vida de todas las cofradías de nuestra diócesis. Era como ver la procesión diocesana, pero en DVD sentado en tu casa. Uh-huh. Y la verdad es que las cofradías lo apreciaron, lo pasaron a sus cofrades y todo el mundo de alguna manera nos hizo sentir un poco más la vibración de la Semana Santa.
Ya, pero salir a la calle, Chimo, es mucho mejor.
salir a la calle es lo más importante. Yo siempre digo una cosa, que los medios de hoy en día, esto de tanto, de pasarnos tantos mensajes, es muy bonito, porque pone en contacto a la gente, pero qué precioso es el contacto personal.
Ajá. Sí, estamos de acuerdo. Y además la emoción que causa cuando pasa una cofradía, verlo y sentirlo es lo más bonito.
Exactamente. Sentir esa emoción de ese momento, cada uno cuando ve pasar a la cofradía, más bueno, y desde luego cuando ve pasar a su cofradía,
claro,
pues todavía ese sentimiento de alguna manera hace que el corazón se revolucione más.
Chimo Borrás, presidente de la Junta Local de Semana Santa de Castellón, enhorabuena porque ya haya una Junta Local de Semana Santa en Castellón y que vaya todo muy bien mañana.
Esperemos que irá bien, porque es además de que es importante, porque es una manera de ir relanzando cada vez más la Semana Santa, pues es manera de acercarnos con nuestra fe, con nuestra a la figura más importante que hay en la Semana Santa, que es Jesucristo.
Pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y a seguir trabajando, Chimo, para eso
muchas
estamos.
Gracias a vosotros.
Y en un momentito hablamos con Abel Ibáñez, diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, que incorporan 17 nuevos efectivos, entre otras cosas.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a la Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en La Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora viva.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie. Viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar.
Para aprender.
Para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
Normalmente los miércoles nos acercamos a la Diputación de Castellón porque siempre tienen noticias que comunicarnos y que queremos compartir con todos vosotros. En este caso, la Diputación ha hecho efectiva la ampliación del Cuerpo Provincial de Bomberos con la incorporación de 17 efectivos al servicio de Castellón. Tenemos con nosotros a Abel Ibáñez, diputado provincial delegado del Consorcio Provincial de Bomberos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Abel.
Hola, buenos días.
Pues muy bien, son muy buenas noticias que hayan nuevas incorporaciones.
Pues la verdad que sí, porque de hecho hacía muchos años que no teníamos tanta gente que se incorporaba en el Consorcio de Bomberos, y pues con esta noticia la verdad que es una gran noticia para el Consorcio, pero también para la provincia de Castellón.
Entre ellos, Abel, hay una mujer.
Exacto, de hecho, de los 17 hay una mujer que por cierto ha sido la que ha sacado mejor nota en esta promoción. La verdad es que eso es una gran satisfacción, porque vemos que cada vez la mujer también forma parte de estos cuerpos especiales que hasta ahora pues se quedaba un poco rezagados, ¿no? Y ahora pues la mujer también empieza ya a meterse en lo que es policía, bomberos y todo el personal de emergencias.
Ella concretamente se llama Belén, espérate que el apellido es un poquito difícil, sí, Aguirre sí. Zabálaga.
Sí, sí, aunque es verdad que desciende de país vasco, ella es nacida en Castellón, pero es verdad que el apellido es vasco y porque sus padres son de San Sebastián, pero ella es nacida en Castellón, desde la tierra.
Abel, en estos momentos, ¿cuántas mujeres están en el cuerpo de bomberos en Castellón?
Pues bueno, ahora mismo son cuatro mujeres las que están entre las que tienen plaza fija y las que están interinas. Son cuatro, la verdad que, me gustaría que fueran más, pero bueno, la verdad que poco a poco se van introduciendo y para nosotros es una gran noticia eso.
Abel, también es importante destacar que se han destinado 5,4 millones de euros en mejoras. Cuéntame.
Desde 2019 cuando entramos, pues la verdad que hacía mucha falta, ¿no?, la renovación tanto de efectivos de vehículos, como de materiales de última generación, como de vestuarios y X, y la verdad que, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos comprado, pues bueno, entre parques que también se han terminado. Hemos terminado el parque de la Alcora de Protección Civil y UNL. Hemos también terminado el parque de voluntarios de Benasau. Después hemos comprado varios vehículos pesados, también ligeros, y sobre todo pues el vestuario de última generación, protección para los bomberos y materiales también para mejor servicio de cada ciudadanía. Y eso pues ha supuesto un esfuerzo importante y, como bien has dicho, pues más o menos oscila sobre 5.400.000 euros aproximadamente.
Es una cifra importante, pero siempre es poco porque estamos hablando de un colectivo que arriesga mucho, es decir, que haya más dinero no importa, verdad.
Nosotros pensamos que aparte de que es bien para ellos, ¿no?, para el personal, que es fundamental, pues el que nos vayamos, digamos, modernizando y adaptando a las novedades que van saliendo en el mercado, también es bueno de cara a la ciudadanía, ¿no?, porque podemos dar un mejor servicio y también, pues, a la vez, pues, como he dicho al principio, proteger también más a bombero, ¿no?, que es el que realmente sufre el día a día en cada una de las emergencias que sale.
Abel Ibáñez, diputado provincial, delegado del Consorcio Provincial de Bomberos. Estamos ya preparándonos para las fallas, para Madalena, para estas lluvias que parece ser que nos van a llegar.
Bueno, en principio este año parece que nos está presentando una tregua, porque sí que es verdad que en estos dos años que hemos pasado hemos tenido temporales como Gloria, Filomena, sí. Hemos tenido incendios este verano, pero bueno, de momento ahora nos está dando una tregua y parece que de momento sí que es verdad que las predicciones son de que viene una dana fuerte la semana que viene, pero bueno, en principio estamos preparados para cualquier tipo de emergencia que pudiera surgir, claro.
Como aún no le han puesto nombre a la dana, pues igual es nada, es suavita, ¿no?
esperemos que se quede en nada, pero bueno, en todo caso, como he dicho, ¿no?, que nosotros pues tenemos todo personal preparado y en el caso de que se sea una realidad, pues bueno, estaríamos preparados para cubrir cualquier emergencia, claro.
Abel Ibáñez, como diputado provincial y delegado del Consorcio Provincial de Bomberos, ¿algún objetivo inmediato que aún se tiene que realizar para mejorar la vida de los bomberos y las instalaciones que tenemos?
Sí, a ver, realmente ahora tenemos planificado una ampliación. Bueno, de hecho vamos a hacer un parque nuevo en Oropesa, porque el que tenemos se ha quedado pequeño para el área que cubre, ¿no? Porque es verdad que durante el invierno sí que tiene, digamos, menos población, pero durante el verano, sobre todo Benicassi, Oropesa, son ciudades que casi se quintuplica la población, ¿no?, que hay durante todo el año. Y vemos que Oropesa es un parque en una zona referencial, la cual vamos a hacer una inversión grande haciendo un nuevo parque, un parque de referencia también para la formación de los bomberos, y eso va a ser pues entre el 2023 y vamos a hacer el proyecto y intentaría empezar las obras.
Yo no me imagino cómo es el día a día de un bombero o bombera. Quiero decir que supongo que están continuamente preparándose físicamente, ¿no?
Sí, los bomberos tienen sus rutinas establecidas diariamente. Ellos empiezan la jornada pues haciendo una revisión de todos los equipos, tanto vehículos como otros equipos que tienen que usar, y a partir de ahí pues tienen unas tareas asignadas, hacen prácticas, hacen también ejercicio físico dentro de la jornada para eso, pues para estar siempre en forma y estar siempre preparados para cualquier emergencia que salga en cualquier momento, tener los medios materiales preparados y ellos también pues físicamente pues encontrarse también a la perfección.
Bueno, pues Abel Ibáñez, diputado provincial, delegado del Consorcio Provincial de Bomberos, muchas gracias por habernos atendido en los micrófonos de COPE más Castellón y que vaya todo muy bien, y enhorabuena por esos nuevos 17 efectivos al servicio de Castellón, en definitiva, y también esas mejoras que han habido en distintos parques.
Pues sí, la verdad que sí. De hecho, bueno, el personal también es una asignatura pendiente. Y sí que es verdad que en estos próximos años vamos a sacar más plazas que son necesarias. Vamos a sacar oficiales, gente de administración, de tax, de contratación. O sea, en definitiva, el personal también es una carencia que tenía el consorcio y también estamos trabajando en ese sentido.
Pues iremos informando, Abel.
Muchas gracias a vosotros.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El conflicto de Ucrania ha puesto de manifiesto la carencia de materias primas que hay en la Unión Europea y la enorme dependencia que tenemos de países como Rusia. Y esto es algo que igual tenían que haber valorado antes desde Bruselas, que con Putin cuantos menos negocios, muchísimo mejor. Claro, Estados Unidos puede asumir, como anunciaba ayer, que deja de importar petróleo y gas de Rusia. A Biden realmente esto no le va a hacer mucho daño porque son recursos naturales que compran a los rusos casi de manera testimonial. Son autosuficientes en materia de gas gracias al fracking y tienen reservas de crudo que ahora quieren aumentar, además importando petróleo desde Venezuela. De hecho, ya están negociando delegaciones de los dos países, sí, de Estados Unidos y de Venezuela. Curioso, ¿verdad? Como cuando hay necesidad, pues los enemigos ya no lo son tanto. Pelillos a la mar. El problema real lo tiene la Unión Europea, porque hay países como República Checa, Letonia, Macedonia del Norte o Moldavia que dependen al 100% del gas ruso. Hungría importa un 95%, Eslovaquia un 85%, Bulgaria un 75%, Finlandia un 67% y España, eso sí, muchísimo menos, un 11%. La verdad que nosotros seríamos los menos perjudicados porque nuestro gas viene principalmente de Argelia. Porque Alemania, para ellos sí que sería un problema. Compran un 55% de gas en ruso. Bastante que han paralizado ya el gasoducto Nord Stream 2, pero no pueden prescindir del gas en ruso que les llega por el otro gasoducto porque, como ha dicho esta mañana en Herrera, en COPE, Wolfgang Dold, que es el embajador de Alemania en España, las consecuencias serían peores para todos.
Un embargo energético contra Rusia tendría graves consecuencias. Tenemos una dependencia de la importación del gas y hay que tomar eso en cuenta. Tomar medidas que nos duelen más que a la cúpula rusa no tiene mucho sentido.
Por eso apuesta por seguir reduciendo la dependencia de la energía rusa, aunque descarta que su país, Alemania, dé marcha atrás en el plan para cerrar centrales nucleares. Bueno, en todo esto está ya Bruselas, en diversificar el mercado, comprar, por ejemplo, gas licuado a otros países como Qatar, Noruega o Azerbaiyán. El objetivo es aumentar las reservas de gas un 90% por lo que pueda pasar. El problema, claro, es que esto no se consigue de un día para otro, esto lleva su tiempo. Y con el petróleo, pues tres cuartas partes de lo mismo. Los 27 se resisten a un embargo del petróleo ruso por temor a que, como represalia, Moscú cierre el grifo del gas. Vamos, que Putin tiene cogido por los mismísimos suministros a los socios europeos. Lo vamos a pasar mal. Y mucho peor si esta guerra se alarga. Más vale que nos vayamos haciendo la idea. Ayer lo decía el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo decía de nuevo, pero no está de más que, igual que los ciudadanos, vamos que a tener que hacer sacrificios, pues ellos también, los gobiernos, también los hagan. Y no ayuda, desde luego, mucho que con una inflación disparada que se puede plantar en breve en las dos cifras, en los dos dígitos, se anuncia que se van a gastar nada menos que 20.000 millones de euros en políticas de igualdad. ¿De verdad? ¿Es el momento? Bueno, mientras sobre el terreno se ha acordado un alto el fuego y la apertura de 5 corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles desde ciudades como Kiev, Kharkov o Mariupol, donde la situación de sus 500.000 habitantes es ya insostenible. Llevan muchos días sin luz, sin agua, sometidos además a bombardeos incesantes. Cruz Roja dice que están sufriendo un cerco apocalíptico. Es una ciudad clave para las aspiraciones de Rusia de unir territorialmente Crimea con las zonas rebeldes del Donbass. Ya son 2.300.000 las personas que han salido de Ucrania y se esperan muchísimas más en esta guerra ya de desgaste. Según el jefe de la CIA, Putin planeaba que iba a durar 2 días, es el tiempo que pensó que le llevaría a tomar Kiev, pero la guerra se está alargando en el tiempo y sus consecuencias de todo tipo, económicas y humanitarias, son a día de hoy incalculables. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, hablando de todo esto, mañana baja la luz un poquito. Pagaremos 369,75 € el megavatio hora. Hoy la luz es un 13% más barata que ayer, aunque marca el segundo precio más alto de la historia con 472 € de media. También contamos que el precio medio de la vivienda en España cerró 2021 con un incremento del 3,7% respecto a 2020, con lo que lleva 8 años seguidos subiendo. Por tipo de vivienda, la de obra nueva se encareció un 4,6% y la de segunda mano subió su precio un 3,6%. La Fundación Pablo VI de Madrid acoge desde esta tarde el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática para el diálogo de la Iglesia con la política, la economía, la sociedad civil, la ciencia y la cultura. Abrirá el Congreso el Cardenal don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, con el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro. Y en el vídeo, con su intención de oración para este martes de marzo, el Papa hace una llamada para promover siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. Francisco anima a no frenar el progreso que implica la bioética y a no esconderse de sus campos de acción e investigación desde un discernimiento profundo al servicio del hombre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Real Madrid, París Saint-Germain, se juega en un puesto en cuartos de final de la Champions.
Es uno de los grandes partidos de esta temporada, con un cartel repleto de estrellas. El Real Madrid y el París se juegan el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con ventaja de los franceses por 1-0. Vamos con noticias de los dos equipos. Estamos pendientes en el Real Madrid de si juega finalmente Toni Kroos, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que sí, a que Toni Kroos será titular, aunque todavía no está al 100%. El equipo está concentrado desde ayer. Recordemos que Casemiro y Mendy por sanción no podrán jugar esta noche. Nacho va a ocupar el puesto en la defensa, veremos a ver si de central o de lateral, y en principio Asensio será el tercer componente del tridente junto con Benzema y Vinicius. Va a pitar el neerlandés Makelie. Recordemos que está apercibido Militao. En torno a 60.000 espectadores esta noche en el Bernabéu.
Y en el equipo francés, en el París, parece resuelta la duda sobre si va a jugar o no Kylian Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, Kylian Mbappé va a ser titular esta noche en el Paris Saint-Germain ante el Real Madrid, después de haber ejercitado ayer con normalidad en ese último entrenamiento en el Bernabéu. También apunta a titularidad el brasileño Neymar, que confesó estar al 100%. Un Pochettino que lo que no ha dejado claro es quién va a ser el portero, si Donnarumma o Keylor Navas. Parece que Donnarumma, el portero italiano, cobra algo de ventaja. Sí dejó claro Pochettino que lo de esta noche es una final, que van a salir a atacar porque no saben defender, por mucho que les respeten al Real Madrid. El Paris Saint-Germain va a estar arropado en las gradas por 1.800 aficionados franceses.
El partido es a las 9 de la noche y a las 7:45 se juega el partido de ida de octavos de final de la Europa League entre el Betis y el Eintracht de Frankfurt. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Andy Teruel en Cope Más Castellón. Aún tenemos mucho, mucho para contarte, pero antes vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Comenzamos con castellóninformación.com y el titular es el siguiente. La noticia del día: lluvia y frío para el primer fin de semana de las fiestas de la Magdalena tras 2 años sin celebrarse. Y hablando del tiempo, pues conectamos con AEMET para ver en las próximas horas qué nos depara. Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas continúa la nubosidad abundante en la provincia de Castellón, con algunos chubascos dispersos. En cuanto a las temperaturas, las máximas estables son ligero ascenso, valores de 15 grados en Castellón de la Plana, 14 en Vinaroz, el viento soplando de componente sur con poca intensidad, y de cara a mañana otra jornada con nubosidad abundante, con precipitaciones dispersas y ocasionales y temperaturas mínimas que irán en ascenso y máximas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que por Castellón registra un inicio de 2022 de récord por la guerra en Ucrania. El presidente de la autoridad portuaria asegura que la incertidumbre por el conflicto ruso tendrá afección en el tráfico de mercancías en el puerto. Por otra parte, decirte que hay consecuencias de la guerra en Ucrania: paradas de producción y destrucción de empleo, que una sentencia judicial agrava la situación financiera del Ayuntamiento de Villarreal, y Castellón suma 17 nuevos bomberos a su cuerpo provincial, como te contábamos hace un ratito, y Tirich acogerá a una familia de Ucrania que huye de la invasión de Rusia. Pues así están las cosas este miércoles 9 de marzo. Y también comentarte y contarte que Raúl Puchol ahora mismo nos va a hablar de las jornadas solidarias de donación de sangre en las que colaboramos con el Centro de Transfusión de Transfusiones en la Comunidad Valenciana de Castellón.
Qué bonito es donar vida, y por eso son las jornadas solidarias de donación de sangre que organizamos junto al Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana en Castellón, y que la primera de ellas de este año 2022 tuvo lugar el pasado sábado en la Fundació Caixa Rural Vila-real. Estamos muy contentos. Fue todo un éxito. Cerca de 80 personas, 79 en concreto, se acercaron, de ellas 66 pudieron donar. Marta Sanahuja es la doctora del Centro de Transfusiones que nos acompañó el sábado por la mañana en la sala de conferencias de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Pues sí, la verdad es que ha acudido mucha gente, bueno, estamos sorprendidos gratamente, casi 80 personas, así que todo un éxito.
Y además de diversas nacionalidades de origen, que es algo que nos ha parecido también muy curioso.
Sí, la verdad es que han venido de muchas nacionalidades, sí.
Posiblemente más mujeres que hombres, teniendo en cuenta que las mujeres tienen que esperarse un mes más que los hombres para donar sangre.
Sí, las mujeres, bueno, han venido muchas mujeres, por cierto, no sé si más, pero sí que han venido muchas. Y las mujeres pueden donar 3 veces al año y los hombres 4 veces al año, sí.
Pero no tiene género, ¿no?, la donación de sangre.
No. Admitimos todo tipo de género, claro.
También nos ha parecido curioso varios aspectos. Y miren que incidimos siempre contando. Uno, no venir en ayunas. Ha habido gente que ha venido en ayunas. Luego, el tema de practicar deporte. No se puede practicar deporte antes.
Sí, bueno, es importante que vengan en buenas condiciones para donar. Pues que hayan descansado bien por la noche, que se desayune, se venga tomando algo, porque hay gente que piensa que es como hacer una analítica y vienen en ayunas, entonces no, es conveniente que vengan desayunados. Si se come más, pues que pase la digestión. Y luego es importante que el mismo día pues no realicen ejercicio físico. Tanto antes, mucho esfuerzo, porque luego no beneficia la donación, y tampoco pues las siguientes horas después de donar.
¿Algún consejo especial?
Pues nada, sobre todo yo pido que la gente colabore, porque la sangre no se puede fabricar y es muy necesario que participemos. Si la gente tiene, las personas tenéis buena salud, os encontráis bien, pues nada, acercaros y es un ratito, es un momentito, estáis con nosotros y ayudáis a mucha gente a salvar vidas.
Para dar vida, claro que sí, al igual que la donación de médula. Médula Castellón también estuvo presente en esta jornada solidaria de donación de sangre del pasado sábado en la Fundació Caixa Rural Vila-real con COPE, dando información. Puri García es la persona que nos acompañó.
Bueno, principalment el fet d'arribar un poc a la gent que ja és donant de sang, ja sabem que és altruista, és explicar un poc i llevar la desinformació de la donació de médula. Molta gent encara creu que n'hi ha que punxar a l'esquena, no té res que veure. Això és la médula espinal. La médula òssea és un teixit moll que tenim dins els ossos i que és sumament important per a aquella gent que al final de la seva malaltia d'infermetats oncològiques, de la sang o de l'os, quan la quimi i la ràdio no funcionen, necessiten un trasplantament de médula. És molt difícil tindre dins de la família un donant 100% compatible, perquè de cada 5 malalts que recibiran un trasplantament, només n'hi hauran 2 que seran compatibles en la persona arrimada des de primer grau, algun familiar directe. Els altres 3 tenen que buscar dins de la Fundació Josep Carrera, que és que administra el RedMo. Per tant, és important que n'hi hagin donants. I venim un poc pues, per això, per explicar en què consisteix una donació de mèdula i ajudar a que la gent se puga fer donant i registrar-se com a donant.
Per combatre, per exemple, la leucèmia, que era passada a primera plana informativa a la nostra zona per la malaltia que patís José Manuel Llaneza, un home molt conegut.
Pues sí, afortunadament, no tots els malalts d'esta malaltia necessitaran un trasplantament, però aquells que la necessiten, és important saber que hi haurà una alma gemela, que diem nosaltres, que estarà per ahí per velar un poc per a que puguen tindre vida, no?, a través d'uns altres.
Què hi ha que fer?
Pues en primer lloc informar-se, és un dels requisits bàsics. La primera base és estar informat, tindre entre 18 i 40 anys i estar sa. Si una vegada te registres com a dona no estàs 40 anys, per beneficiaries des del registre del RedMo, que diem Registre Espanyol de Dones de Medula Òssia, estaries fins als 60 anys. Si te cridaren ja seria quan es començaria la fase activa de la donació de mèdula. De moment tu estàs registrat però, com a donant, però no dones mèdula com a tal, no és com la sang que la dones periòdicament. Només series cridada en cas de que alguna persona en qualsevol part del món fora compatible al 100% en tu, i te cridaren per a que continuareu el que és la forma de la donació. En aquest moment el que farien seria ja parlar amb el metge, te donarien un tractament, bueno, te farien un xeque o un metge per veure que tu el teu estat de salut és bo, i seguissis sent la persona al 100% més compatible en aquesta persona, ja passaríem a lo que és la fase activa de la donació de mèdula.
La Fundació Caixa Rural Vila-real ens va acollir en esta jornada solidària de donació de sang el passat dissabte, en un cap de setmana que va ser molt solidari per a la Fundació Caixa Rural Vila-real, no sols per la donació de sang, sinó també per el que va succeir el diumenge. Van recuperar la marxa a peu pel terme, que va tindre, com ens conta el president Enric Portalés, la seva vessant solidària també.
De fet, mira, la marxa solidària enguany no només la vam recuperar, sinó que li vam donar un aire solidari, perquè vam col·laborar en la l'associació dels Lluïdos, vam recollir aliments per a la Fundació Sant Vicent de Paül, i així vam, com tu dies, no, col·laborar una miqueta en aquesta activitat de solidaritat que ens caracteritza i que abarca tot l'any, efectivament, no només en això, com ara farem públiques d'ací poc de temps les subvencions que donem a les entitats que tenen una finalitat social, una finalitat sanitària, una finalitat relacionada amb totes aquelles persones que tenen necessitats específiques. I després, clar, evidentment, la nostra activitat està volcada en tota aquesta solidaritat i en aquest suport a les associacions i a les organitzacions que defensen d'alguna manera aquelles persones més vulnerables.
L'agraïment també des de COPE per la sessió de la sala de conferències per part de la Fundació Caixa Rural Vila-real per fer la vespre d'esta marxa del terme que va ser solidària la jornada de donació de sangs amb el Centre de Transfusió i Mari Carmen Guzmán, que és la encarregada de la seva promoció, que estava contentíssima també del resultat.
Pues sí, contentísimos estamos, sí. Ha venido mucha gente, la participación ha sido muy alta y estamos muy contentos.
Sí. Un sábado es importante, ¿no? También porque hay mucha gente que entre semana le viene mal.
Claro, hay gente que entre semana pues está con los turnos de trabajo, con los niños, con sus obligaciones, y entonces no encuentran un momento para poder, esa media horita para poder acercarse a donar. Y en sábado, pues a lo mejor la gente, si alguno no trabaja y tal, pues está más relajado y encuentra ese tiempo.
De todas formas, a lo largo de la semana hay mucha variedad de horarios y de puntos siempre para donar sangre, bien sea personas que lo han hecho en otras ocasiones, como los nuevos donantes, que es tan importante.
Claro que sí, nosotros tenemos los dos puntos fijos, por la mañana y por la tarde. Estamos en Salud Pública por la tarde, de 3 a 8:30, por la mañana estamos en el centro de transfusión en sala de 8:30 a 2:30. Luego estamos por toda la provincia también, mañanas, tardes, en empresas, o sea, nos acercamos a cualquier espacio y gente que está trabajando, a colegios, en fin, hacemos muchas opciones tenemos.
Incluso en Madalena.
Incluso en Madalena vamos a tener también alguna colecta preparada, sí.
De ello
con
ya.
Pulsera magdalenera.
Pulsera,
claro.
Magdalenera, que ya tiene Antinteruele, que se la sí. Regaló Virginia Callao, la directora del Centro de Transfusión de Sangre de la Consellería de Sanidad en Castellón. Nuestro agradecimiento desde COPE y Cadena 100 a Grupo Canon Opera, al Colegio Santa María, a la Clínica Doctor Rojo, a la Universidad CEU Cardenal Herrera por haber contribuido a la promoción de este evento solidario de donación de sangre, y por supuesto a Gran Hotel Peñíscola, que sorteó entre las cerca de 80 personas que se acercaron a la Fundación Caixa Rural Vila-real para donar sangre, un fin de semana para 2 personas en media pensión. Laura Cervera Balmón fue la agraciada, no era la primera vez que donaba sangre, lo ha hecho ya en 4 o 5 ocasiones y está muy contenta. La próxima jornada de donación solidaria la tendremos el sábado 9 de abril en la sala de exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher en Castellón.
Pues tomamos nota, Raúl, y vamos a seguir hablando de solidaridad, porque me voy a poner en contacto con Miguel Medina de Yucan Yolé, porque ya está preparándose para una expedición que va a realizar este viernes a Ghana. Pero será en un momentito.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafabrica.com.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Madelas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
¡Bienvenidos a la fiesta de Tracamán, el héroe más petardo!
En Pirotecnia La Alba, ahora somos la Traca. Este año vuelve la Magdalena, vuelve la fiesta y vuelve la tradición en tu tienda de petardos de siempre, que ahora es la Traca.
La Traca en Cuadramorteras, Nave 12B, Polígono Industrial, Ciudad del Transporte o en latraca.es.
La Traca, con la fiesta de la Magdalena.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yeah, I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running.
La ONG Yukan Yolé, pues la verdad es que no para y siempre tiene muchos proyectos y muchos viajes. En este caso, este próximo viernes parte una expedición a Ghana. Y además, en Semana Santa tienen otra a Kenia. Tenemos con nosotros a Miguel Medina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Miguel.
Hola, buenos días, Santín.
Bueno, pues, ¿cómo van los preparativos para el viaje a Ghana?
La verdad, muy ilusionado, ¿no? Porque el tema de Ghana era algo que desde noviembre, cuando estuvimos ahí viendo las posibilidades de volver a trabajar otra vez allí con la contraparte que tenemos allí, pues vimos que era posible, vimos todos los pasos que teníamos que hacer de permisos y todo esto, y bueno, pues ahora una expedición de 10 personas van a acercarse para empezar con el proyecto que estamos haciendo ahí de desparasitación de los colegios. Ellos ya están ahora activos, ya llevan ya unos meses activos, y de hecho nosotros en noviembre también estuvimos haciendo ya el programa de desparasitación, porque aunque íbamos en plan observadores a ver la situación, pues nos pidieron por favor que empezáramos ya a desparasitar, y ya empezamos la labor nosotros en noviembre, y ahora ya va una expedición, solo que la semana de Magdalena, de 10 voluntarios.
Miguel, continúa por supuesto la recogida de las gafas que no usamos para que las puedan aprovechar un ciudadano o bien de Kenia o bien de Ghana, ¿no?
Exactamente. Nosotros, ahora claro, como tenemos tantos años de recogida de gafas, porque en ese tiempo de parón también se han seguido recogiendo, gracias a Dios, pues tenemos ahí un montón, estamos todas clasificándolas y preparándolas para esta expedición y para los días que iremos en Semana Santa a Kenia. Sí que me gustaría aclarar una cosa más que nada para la gente, porque nosotros tenemos siempre muchas peticiones de voluntarios que quieren venir con nosotros y tener esa primera experiencia de hacer cooperación con sus propias manos. La gente que pueda oír que hacemos una expedición y digo, oye, pues no me han llamado, yo estaba en la lista de voluntarios para ir. Estamos haciendo las expediciones este año con gente que ya tiene, que es experimentada. Porque, por ejemplo, esta expedición ha sido, como solemos decir aquí en Castellón, pues pensado y hecho, ¿no? Hemos visto que el tema del COVID empezaba ya a bajar aquí en Castellón, que ya el tema de Omicron pues estaba tranquilizando, y entonces en poco tiempo, en cosa de un mes, pues hemos puesto las fechas y hemos cogido los vuelos, porque no nos da tiempo preparar una expedición habitual como siempre, que tenemos 3 o 4 meses, en los cuales los voluntarios se van formando para tener esa experiencia. Pues claro, la gente que ahora va a esa expedición son gente ya, voluntarios experimentados, que han estado en otras ocasiones y que no requiere ninguna preparación así importante previa, simplemente preparar el viaje, preparar las maletas, preparar lo que vamos a llevar allí y un poco el organigrama y los permisos en aquella zona, pero ya no hay que preparar como tal al voluntario, uh-huh. Y que eso requiere pues meses de trabajo.
Miguel, entonces entiendo que también la expedición que tenéis en Semana Santa en Kenia es de las mismas características, ¿no?
Sí, sí. No, en este caso en Kenia lo que vamos a hacer va a ser como cuando fuimos en noviembre a Ghana. Va a ser el plan de visualizar la situación allí, uh-huh. Qué permisos tenemos. Vamos a ir diciendo, casi siempre cuando vamos nos va a pasar como en Ghana. Nosotros ya vamos preparados para trabajar, porque casi seguro que los 5 voluntarios, va a ser una expedición más pequeñita, los 5 voluntarios que vamos a Kenia, nos va a tocar trabajar seguro. Estaba hablando ayer con Ana Suara, que era la vicepresidenta de la ONG, que nos llevamos todo preparado. Digo, sí, nos llevamos preparado todo el maletín y todo para trabajar allí, porque seguro que nos va a tocar hacer. Ellos siempre cuando vamos nos piden que atendamos a gente, pero va a ser también, o sea, con gente experimentada, gente de la junta directiva en este caso, y ver también por los proyectos como van, porque ya sabes que en Kenia ahí se construyó el dispensario médico. Durante toda la pandemia lo que se hizo fue equiparlo, incluso se ha ampliado unas salas para tener gente incluso ingresada, pues ingresos cortos de pocos días, y claro, pues queremos ver cómo está funcionando. Es que nuestro hijo, el hijo de la ONG, que no hemos llegado a conocer aún, ¿no? Cómo está funcionando, cómo están llevándolo los profesionales de ahí de Kenia que están contratados.
Sí.
Y vamos también con ojear cómo está funcionando, qué necesidades tienen ahora en ese centro médico, y a lo mejor ya planificar si podemos para después, a lo mejor del verano, septiembre, octubre, ya diríamos ya una expedición como tal a Kenia.
Verdaderamente, con el parón este del COVID, lo que estáis haciendo es volver a tener contactos, ¿no?
Exactamente, yo no lo piden, porque...
No habéis perdido nunca el contacto, pero me refiero a tener contactos para poder realizar expediciones.
Exactamente, te digo, nosotros hemos seguido trabajando con ellos, pero claro, ellos, ahora cuando fuimos en noviembre a Ghana, y ahora, por ejemplo, cómo vamos a hacer en Kenia, nos ha pedido mucho nuestras contrapartes allí que fuéramos, simplemente, fíjate, a nivel testimonial que nos vieran, porque la gente ahí cuando nos ve va a saber que no nos hemos olvidado de ellos, porque claro, yo puedo a mi contraparte pues mandarle fondos o mandarle material para el dispensario médico, pero no nos ven, entonces ellos en cierto modo necesitan ver, ¿no?
Ya,
estamos yendo, que no nos hemos olvidado a pesar de la pandemia de estos países,
sí, sí.
Y de hecho ahora estamos yendo con Semana Santa, pues, porque nuestra contraparte ahí nos dijo que por favor que fuéramos para que nos vieran por allí, y de paso nos iba bien para eso, para ver qué pasos hay que hacer pues para los permisos, en el aeropuerto, todo que lo, como que hicimos en Ghana, y si eso facilita que la expedición después se pueda organizar con mucha más facilidad, sí. Y con menos contratiempo.
Miguel Medina, continuamos con la recogida de gafas en Visualis, ¿no? Quiero decir, esto no para.
Sí, esto no para, porque, ya te digo, en el momento que empecemos, pues cuanto más gafas tengamos, mejor, para poder, porque a veces nos ocurre que nos quedamos allí sin gafas y nos toca comprar incluso allí en Kenia, porque nos hemos quedado sin existencia. Entonces, cuanto más tengamos, mucho mejor a la hora de poder trabajar ahí, y no, que no nos quedemos sin existencias como alguna vez nos ha pasado. Sobre todo en Kenia, nosotros tenemos la atención de unas 6,000-7,000 personas en una expedición, y claro, mucha gente, te diría yo que más del 50% de esas personas vienen con problemas de visión. Entonces, el tener muchas gafas y mucha variedad pues nos facilita el poder atenderles. También comentarte gafas, por ejemplo, de sol, que es una cosa que aquí, pues bueno, pues a veces tener, según las modas, te las vas cambiando, aunque no estén graduadas, pues nos van muy bien, porque allí hay mucha patología.
Mira, pues es un buen matiz, Miguel, porque no sé por qué siempre entendemos que tienen que ser gafas graduadas, es decir, que de sol también.
Sí, las gafas de sol ahí hacen muy, muy buen papel, porque tienen en cuenta que como hay mucha patología ocular, pues ahí el sol es mucho más fuerte que aquí, hay mucho polvo también en el ambiente, en las zonas que ellos viven, y entonces eso pues perjudica mucho pues la zona anterior del ojo, de la córnea y todo esto. Entonces las gafas no solamente les protegen de los rayos solares, sino también de las inclemencias del tiempo que puedan haber allí. Entonces muchas veces la gente nos lo pregunta y digo, ¿te puedo llevar gafas de sol? Si gafas de sol sin graduar, eso genial. Si la gente recogemos también las gafas de sol allí, perfecto, es algo genial.
Miguel Medina, yo no sé el tiempo que lleváis ya, yo no sé el tiempo que estamos haciéndote entrevistas, ya mucho tiempo, ¿verdad, Miguel?
Sí, este año vamos a hacer 10 años ya de la ONG.
10 años.
Se fundó en el 2012, llevamos 10 años, Y bueno, pues estuvimos solamente el primer año parados recogiendo fondos y después ya empezamos con Etiopía. Etiopía, pues nuestra contraparte, pues no pudo seguir colaborando con nosotros y luego continuamos con Ghana, Kenia, hemos estado en Tanzania también trabajando y bueno, y más posibilidades que van saliendo en la cabeza, pero que bueno, de momento, como se puede decir, que mucha barca poco aprieta, entonces estamos en esos dos sitios que, sobre todo, es muy importante la contraparte, tener una contraparte estable en estos países que te facilite el hacer la cooperación. Nosotros sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que tenemos dos buenas, muy buenas contrapartes en Ghana y en Kenia para poder seguir trabajando en estos 10 años. Duraremos 10 años ahora en Navidad. El día 24 de diciembre hacemos 10 años.
Pues enhorabuena, Miguel, y los que quedan por delante. Miguel Medina, de la ONG Yukan Yolé, que partís este viernes con una expedición a Ghana, como has matizado, con ya voluntarios que están ya más metidos con vosotros, porque estáis haciendo más que nada, estáis pegando una vuelta, ¿no? Un vistazo. Y luego en Semana Santa tenéis otra a Kenia. Cuando ya llegue el momento de que se puedan apuntar todos los voluntarios, lo dirás y lo comentaremos.
Exactamente, nosotros en la web ya, o sea, los voluntarios ya se les han mandado un correo a ellos diciendo cuál es la situación de este año, que si ven también que en Facebook, a veces que vamos colgando lo que vamos haciendo en sus países, pues que estamos ahí trabajando, que es que no nos hemos olvidado de los voluntarios nuevos que quieren venir, simplemente son gente voluntaria que ya tiene experiencia y que no requiere una formación. Este año vamos a hacerlo así y después ya, supongo que reiniciaremos ya las expediciones con voluntarios nuevos, seguro.
Pues que vaya todo muy bien, Miguel, y a la vuelta ya nos cuentas.
Muy bien, muchas gracias, Anti.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y de eso se trata. Ya tenemos aquí a Quique Rodríguez para que nos diga la última hora.
Un municipi amb els recursos molt limitats, té poc més de 400 habitants de la província de Castelló, acollirà a 6 persones que fugen de la guerra a Ucrania. Han pogut fugir de Kiev i s'espera que a partir del proper cap de setmana arriben a la província de Castelló. És Tírig. 400 habitants, eh? Doncs bé, dona acolliment a 6 persones, a una família, entre elles un xiquet de sols 12 anys. Destaquem també que en la capital de la Plana el Partit Popular li reclama solucions a l'Ajuntament per als veïns que tenen les seues vivendes a les zones de la Molinera, el Senillar i el Bobar, en la Marxeleria, pels problemes d'inundacions que estan patint des de fa 3 anys per la trencada d'una tuberia. I a més també hi ha les paraules en aquesta contera enrere de les festes de la Magdalena del vicepresident de la gestora de gallates, de Arturo Espanya, que diu que les gallates d'aquest any seran impressionants, molt boniques i que damunt tenen ganes de lluir-les després de 2 anys tancades al magatzem municipal.
Eso esperamos. A las 2:20, todo esto ampliado con Quique Rodríguez. Y ahora nos llega el momento de dar un repasito a nuestro espacio de economía Renta 4 Bancos con Jesús Villegas y Raúl Puchol.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En la voz y experiencia de su director Jesús Villegas. Muy buenos días.
Hola Raúl, muy buenos días.
Pasan los días y bueno, vemos cómo la inflación, no sé si se va desinflando, si hay preocupación, sobre todo por la invasión en Ucrania, que son dos factores, la inflación y la invasión, que ahora mismo tiene una incidencia especialmente negativa en los mercados. ¿Se sabe cuánto va a durar esta situación, Jesús?
Pues, como bien dice Raúl, son los dos factores más relevantes que tenemos ahora mismo a corto plazo y su impacto va a ser pues, la volatilidad más que significativa. Y sobre la duración de esta situación, pues es muy difícil hacer previsiones. El tema de Ucrania sí que es cierto que se podría solucionar con relativa rapidez, pero lo que es la inflación descontrolada como está, pues sí que se va a prolongar por más tiempo, vamos, sin duda alguna. Mm.
El petróleo y el gas, que están disparados, disparadísimos.
Sí, el petróleo, el gas, muchos productos agrícolas, especialmente aquellos que proceden del este de Europa, y es que si la invasión se alarga, pues el impacto en los precios pues puede ser mucho más negativa todavía de lo que estamos viendo ahora mismo. Sí.
Viendo los distintos frentes que tenemos, los inversores, digo yo, que deben de estar preocupados.
Pues sí, así es. Y es normal que ante una incertidumbre como la que estamos ahora mismo haya muchas dudas, y el miedo que hay es comprensible, es normal. Por eso, y aunque sea repetitivo hablar de la planificación a largo plazo, que es lo que he hablado en anteriores programas, ahora es cuando tiene más sentido el haber planificado esa estrategia de inversión con tiempo y tratando de prever cualquier eventualidad.
Hombre, lo que está pasando en Ucrania no creo que sea algo muy previsible, aunque hacía tiempo que se decía que podía ocurrir, pero nadie lo esperaba.
Sí, no, para nada. Sí, yo cuando me refiero a eventualidad, me refiero a cualquier evento que de una forma u otra pueda influir en los mercados, en las inversiones, sin que se haya podido prever con antelación. Es decir, yo no sabíamos realmente si iba a haber una guerra en Ucrania o en Japón, pero sí que es cierto que hay que tener claro cómo actuar ante cualquier escenario tan adverso como el que estamos teniendo ahora.
Y por añadir un ingrediente más, pues podemos anticipar una inminente subida de tipos de interés, Jesús.
Sí, y está ahí. La subida de tipos en Estados Unidos desde marzo está ahí, y se va a producir sin duda alguna. También es cierto que antes del conflicto que hay en Ucrania se descontaban sucesivas subidas en Estados Unidos, y en Europa se esperaba para después del verano. Ahora bien, con todo lo que está pasando, incluso con la inflación fuera de control y el crecimiento económico resintiéndose con lo que está pasando en Ucrania, etcétera, pues sí que habrá que ver si esas subidas anticipadas que ya se venían descontando se van a llevar a cabo o no.
Y con este panorama, Jesús Villegas, desde Renta 4 Banco, ¿hay algún aliciente para invertir?
La verdad es que si nos fijamos en el corto plazo y viendo lo que tenemos por delante, el escenario es poco alentador, o sea, sin duda. Incluso un recrudecimiento de la situación en Ucrania podría empeorar todavía más la situación de los mercados. Ahora bien, dicho esto, tenemos que mirar qué ha pasado en otros shocks geopolíticos, como cuando cayeron las Torres Gemelas o cuando pasó la guerra de Irak, por poner un par de ejemplos.
¿Y qué pasó entonces? Recuérdanos.
Pues mira, el patrón ha sido el mismo, y es que tras unas fuertes caídas han venido después importantes rebotes en los mercados. Y a eso lo que me refiero es que hay que tener perspectiva. Que ni sabemos cuál va a ser el mínimo de los mercados, ni cuándo, ni cómo van a rebotar. Que lo que sí que sabemos es que ahora mismo las valoraciones de muchos valores, de muchos activos, pues están cotizando a unos niveles y a unos precios muy, muy atractivos.
Bueno, pues con la que está cayendo, Jesús, hay mucha gente que prefiere esperar a que todo se calme un poco. ¿Qué les diríais desde Renta 4 a estas personas?
Nosotros entendemos, y es entendible, que se prefiere estar al margen de los mercados, sobre todo aquellos que nunca han invertido y cuyo perfil de riesgo es conservador. Pero las circunstancias y el entorno cambian constantemente y cada vez más rápido. Y ahí sí que es cierto, que, Raúl, que tenemos una labor pedagógica muy importante en Renta 4, y es tratar de explicar lo que es, en qué consiste el pasar de ahorrador a inversor. Y es que hoy en día, con la inflación que tenemos, para obtener una rentabilidad mínima, sí o sí, hay que asumir riesgos, no hay alternativa.
No hay alternativa. Hombre, algo debe haber, ¿no? Algo ofreceréis a vuestros clientes en Renta 4, Jesús.
Sí, mira, el punto de partida y el inicial es conocer el perfil del cliente. A partir de ahí todo es más sencillo. Es decir, diversificación, independencia, transparencia, esas son las premisas básicas. Y con la que está cayendo, Raúl, déjame para acabar, si quieres, que te comente un par de alternativas.
Hombre, por favor, por supuesto, adelante.
Pues mira, en primer lugar, para aquellos que tienen dudas de entrar o no, o que tengan un perfil más conservador, nosotros estamos viendo diferentes fondos monetarios en dólares de una gestora que se llama Mundi. Un fondo monetario es un fondo de dinero, tal cual. Hoy en día, nos guste más o nos guste menos, la divisa refugio por excelencia es el dólar. Y la evolución de este fondo de inversión monetario irá en la misma dirección que irá el dólar respecto al euro. Si el dólar se aprecia, pues este fondo pues subirá poquito a poco, pero irá en esa línea. Eso por una parte. Y luego, en segundo lugar, hay un ETF, que lo comentamos hace unos días, hay un ETF americano que se llama Aristocrats USA. ¿Vale? Este es de una gestora que se llama SPDR y que está formado por empresas americanas de mucha calidad. Es decir, Chevron, ExxonMobil. Estas empresas tienen una posición financiera sólida
pagan dividendos de forma recurrente y estable todos los años, y es una situación de que no va a tener una rentabilidad espectaculares, pero ahora mismo, en una situación tan difícil y complicada como la que estamos teniendo, este año todavía está ganando dinero y tiene signo positivo. O sea, para un perfil conservador, un monetario en dólares, y para un perfil un pelín más tolerante, un ETF que se llama Aristocrats USA.
Bueno, pues ya veis, ya podemos escuchar, ¿eh?, que en Renta 4 Banco tienen siempre alternativas con la situación que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, tan directa y que tanto está afectando. Por eso, allí, en la calle Gasset número 9, esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor, hay un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión que nos ayudan en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Podemos contactar con ellos a través del teléfono 964-723-55 y también en la web www.r4.com, R en minúscula, 4 en número, www.r4.com. Jesús Villegas, director, gracias por hacernos tan comprensible la situación que nos rodea en estos momentos.
Encantado, Raúl, muchas gracias.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 p.m, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Pereda Emilio de Justo, Sergio Galán, Diego Ventura, Guillermo Hermoso, El Fandi, Daniel Luque, Ginés Marín, Pablo Aguado, El Juli Roca, Rey Tomás Rufo, Manzanares, Juan Ortega y Dos Tardes Morante de la Puebla torean en Castellón. Del 20 al 27 de marzo, Feria Taurina de la Magdalena, una feria de maestros. Venta de abonos y entradas en taquillas de la Plaza de Toros y en plazadetorosdecastellón.es. Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Aldemilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Aldemilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia. Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Cashmany.
Si está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Cashmany te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Cashmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en cashmany.es.
Nova Queen, historias reales.
Soy Mariam. Reformar la cocina nos preocupaba mucho, hasta que mi marido y yo llegamos a Nova Queen. De principio a fin nos ayudaron a conseguir nuestra cocina de ensueño. Nova Queen, gran equipo de profesionales, nos hicieron sentir como en casa. La mejor decisión, sin lugar a duda.
Nova Queen, en Castellón y Valencia.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda. En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y llega Agrocope y llega Alberto Marco. Hola.
Hola, Antín. Hola. No, Agrocope Castellón. Agrocope Castellón, per exemple, anem a contar el capítol que pareix capítol final de la pinyolada i sa polèmica que hem tingut aquestes últimes setmanes, però també altres temes, com una denúncia per una onada de robatoris a la Plana Baixa, diversos horts, també, evidentment, tindrem un poquet d'agenda, però abans anem a saborejar la taronja d'una manera diferent. Parlem de nou en la campanya de la taronja, parlem en aquest cas d'una nova iniciativa que naix des de la capital de la Plana de cara a fomentar pues, això, el consum de la taronja, en aquest cas de la que se sol vendre al mercat. Podria entrar a Son Gastrocope, però és que els impulsa des dels propis col·lectius agraris i és que va més enllà d'una simple jornada gastronòmica, perquè s'han englobat diversos establiments, no només de restaurants, sinó també pastisseries i tot per això, per a donar-li encara més valor al producte que fem així, que tenim així a la nostra horta, als nostres cítrics. En su compte, i ja el tenim a teu costat el telèfon, i sempre agraeix que estigui ahí el regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro, molt bon dia.
Molt bon dia, Alberto, com esteu?
Doncs així un poquet, diguem, sorpresos en positiu per aquest Degusta Taronja, aquesta primera edició que tireu encara per a donar-li ese input extra, ese suport extra a la taronja que se sol vendre ahí al mercat de la taronja, però que podem degustar durant tota aquesta campanya.
Pues sí, la veritat és que ja fa ja mesos que estàvem pensant en fer alguna campanya d'este estil per a incentivar el consum dels nostres cítrics en elaboracions diferents, que no sols fora una taronja com a peça de fruta o com a suc, sinó tractar de buscar una aliança amb el sector gastronòmic, que cada volta també, pues, ho hem vist en la bona recepció que ha tingut aquesta campanya, està més implicada en el producte de proximitat i de temporada, i volíem, d'alguna forma, incentivar que alguns dels nostres establiments de la nostra ciutat coneguessin les experiències productives de la Fira de la Taronja, feren una mena d'apadrinatge, d'aliança amb algun dels nostres productors que estan fent venda directa en la Fira de la Taronja durant tota la temporada de cítrics, des d'octubre fins a aproximadament el mes de maig, i que prepararen, dins de les següents especialitats, diferents elaboracions amb cítrics, per a que la ciutadania vetere que la taronja, que la clementina se pot consumir d'una forma en uns plats molt diferents. I com tu comentaves, la veritat és que tenim 15 elaboracions dissenyades pels 15 establiments específicament per a esta ruta. Tenim des de plats de carn amb salses de taronja, tu estaves comentant, amb algunes elaboracions que transformen, que desenvolupen el ixe pastís tan, bueno, tradicional de Castelló, però que molta gent no coneix com és la flor de Lledó. Tenim també postres en cítrics, no? Ara fa un moment estava comentant un desplat que és una cheesecake amb un aroma de cítric, i la veritat és que pensem que ixa aliança entre el nostre ric sector gastronòmic de la ciutat amb els nostres productors és una forma de també afegir valor i que tota la ciutadania sigui més conscient de que el nostre consum pot ajudar a que el nostre terme, a que la nostra economia sigui més viva i sigui més sostenible, i un consum que pot ser pues de alta cuina, en elaboracions molt, molt diferents i en plats i menjars que no són els que habitualment tenim en ment quan parlem de citricultura.
En aquest cas, parlant de la pròpia jornada gastronòmica, clar, el que està acostumat a este tipus de jornada, pues, veu establiments on sí, n'hi ha un nex en comú com és el producte estrella. En aquest cas, el producte estrella està, que és la taronja del mercat de Castelló, del mercat de Fadrell, però és que s'ha englobat a restaurants, per ser restaurants de bon nivell, com també pastisseries i altres tipus d'establiments que també ofereixen menjar, com és el cas de la botiga de la Figa, però també la panaderia de Antonio Blanca, està fa poquet ahí en el concurs de millor panader d'Espanya, o també la Dama Blanca.
Sí, la veritat és que el que diu, tenim des de pastisseries que estan fent pues, alguns dolços pues, tradicionals amb algunes elaboracions més originals com les que tu comentaves. També alguns restaurants han apostat per portar el cítric als seus postres, als seus plats de postres més habituals o més coneguts, reformulant-los. Tenim ensalades
Amna Belat en algun dels establiments que també participen. Tenim fins i tot una ensaladilla amb presència del cítric que serveix com a tapa. Al final jo crec que han entès molt bé la campanya. De fet, jo estava seguint els establiments en les seues xarxes socials explicant les seues elaboracions, i la veritat és que me feia molta il·lusió la passió amb la que explicaven les seues elaboracions i també la influència que havia tingut i la relació amb els seus productors i el coneixement dels que ens estaven produint aquests productes, i la veritat és que estem aconseguint una sinergia que jo crec que és molt interessant i que és la recepta d'èxit per a que el nostre sector primari tinga èxit, i és vincular lo agrari en lo alimentari, perquè tots mengem cada dia 3, 4, 5 voltes des de que ens despertem fins que ens hitem, i cada volta que consumim, que masteguem, que comprem, estem prenent decisions que poden influir en la realitat del nostre sector primari, i evidentment els nostres cuiners, els nostres pastissers, pues tenen un paper molt important que jugar en la seva implicació amb campanyes com aquesta en posar en valor el nostre sector primari i el nostre producte estrella del terme i de la província, com és el cítric.
Dies i s'ensaladilla, que el porta la palometa de Fadrí, que és el del Colmado, però també trobem, per exemple, des de l'aquarestaurant, les delícies de la taronja, aplec de taronja i figa de la botiga de la figa, la cheesecake cítrica del chef con cocina bistro, ja ho diré, o, per exemple, els ponjors de taronja i xocolata blanc de casa del Duc Setge, moltes propostes, i toca preguntar, vosaltres estareu damunt de veure també com és la relació entre els restauradors, entre tota la gent que està apuntada dins d'aquesta ruta de gust a taronja, en el propi agricultor, que serà el que aportarà de primera mà la matèria prima.
Pues sí, la veritat és que jo he anat a algunes visites, no? També Terrenae, que és un poc la entitat que està fent també propostes de dinamització agroecològica en la nostra província, i que s'ha fet la proposta de desenvolupar esta fira de degusta taronja, de degustació gastronòmica dels nostres cítrics. Ens han convidat a algunes de les reunions que han tingut els productors i els establiments de restauració de gastronomia, i la veritat és que les sinergies són molt interessants quan els propis productors, que són els que millor coneixen els productes, els expliquen les diferències, els matisos, les distàncies organolèptiques entre una qualitat i unes altres, veus que a l'altre costat pues, pensa experts cuiners que estan rebent aquesta informació, estan tenint més coneixement sobre el producte que estan rebent, i estan també tenint més idees per a fer les seues elaboracions i per a fer unes elaboracions pues que ho estava estudiant, tenen un alt nivell gastronòmic i tenen un alt nivell de compromís social i de compromís agrari, i esperem també que aquest compromís que tenen els nostres establiments se contagi en els consumidors. Hem fet coincidir la campanya amb el mes de març, amb les festes de la Magdalena, que també durant les festes de la Magdalena, que arriben per fi després de 2 anys sense festes, tindrem la campanya encara en marxa en molts establiments de Castelló, i esperem que també la ciutadania participe, prove aquestes elaboracions, entenga la importància de fer un consum responsable, i també puntue quina és la millor elaboració perquè en els pròxims anys, quan esperem puguem valorar esta campanya com un èxit i la tornem a repetir, entenguem que tots han eixit guanyant, que l'hostaleria ha tingut un mecanisme per a potenciar-se, per a lo millor generar mercat en dies o en moments de la setmana on no tenen tanta activitat, que també els productors tinguen un comprador de producte de forma estable, i que també els consumidors, tota la ciutadania de la ciutat, tinguem una oportunitat per a menjar algo que és interessant, que és de qualitat i que ajuda que el nostre terme municipal estiga viu.
Un terme que és t'estiga viu, un terme que també està en marxa dins de, com diem, aquest mercat de la taronja, aquesta fira de la taronja. Ja són 4 mesos aproximadament des de que se va iniciar la campanya. Heu fet diverses accions, des de show cookings, repartiment de bosses, també ha vingut marcada per aquest augment del preu degut a tot l'encariment de també pues, dels productes que gasten els agricultors. Com està sent aquest any la recepció? Com està anant la fira?
Pues la veritat és que ara anem a veure, no? Perquè la veritat és que estos últims esdeveniments pues, tan complexos a nivell social, a nivell geopolític, pues, també impacten en el nostre sector primari, també l'encarixen. Nosaltres, com tu me comentes, vam apostar per un augment de preus, per petició dels propis productors, degut sobretot a l'encariment dels costos fixos, degut a l'augment del preu de la llum, que ja fa mesos que des de estem parlant, i que ara s'ha agreujat amb la crisi en Ucraïna per la invasió de Rússia. Esperem que la temporada se puga salvar. Nosaltres sí que hem vist que ha disminuït un poquet el ritme de vendes, però pel contrari, degut a l'augment del preu, la facturació, la venda dels productors en la plaça s'està mantenint respecte a altres anys, o sigui que estan mantenint el seu marge d'ingressos. És veritat que amb unes despeses fixes que s'han augmentat respecte a l'any passat, però esperem que aquests últims episodis pues no ens colpegen massa, que s'acabi el conflicte quan abans, i que bueno, pues tots els elements que s'estan derivant de la crisi, l'augment de la preu del preu de la llum, el tema del gas, el tema de fertilitzants, pues que tot aquest tipus de qüestions que estan influint en el nostre sector primari acaben quan abans, perquè la veritat és que clareix que no tenim ninguna temporada tranquil·la, i quan no és una plaga és un conflicte, i quan no és un conflicte és el preu de la llum. I al final l'altre dia escoltava, no sé si era algun dels portaveus dels principals organitzacions agràries, que pareix que en el conflicte en el que busques sempre el que acaba perdent és el sector primari, i esperem que la temporada acabi amb com a mínim un rendiment com en la temporada anterior.
Don Fernando Navarro, regidor de Transició Ecològica, gràcies per comentar-nos tots estos projectes, especialment ese degusta taronja que avui ens ha durant el mes de març, que esperem que vagi tot molt bé durant este mes en aquestes jornades, i segur que serem en contacte per a conèixer els futurs projectes que desenvolupeu des de la regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló.
Moltes gràcies, Alberto, com sempre a vosaltres, per oferir-nos este espai per a contar les nostres polítiques. Gràcies.
I ara sí, entrem en el repàs a l'actualitat, que passa, com ja hem dit, per aquest capítol final en la polèmica de la Pinyolà, després que el ple del Consell hagi aprovat l'acord que establís per aquest any les mesures que limitaran la polinització creuada en les plantacions de cítrics. La publicació del decret respon al reacord que han tingut les organitzacions agràries, acceptada a més per la Conselleria d'Agricultura, per a conjugar els interessos dels sectors cítricola i apícola. El document assegura la producció cítricola valenciana durant aquesta campanya i prohibís l'assentament de colmenes a menys de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics durant l'època de floració de cítrics. L'època de floració, que recordem, es calcula per a la primavera de 2022, està fixada entre el 8 de març i el 31 de maig d'aquest any. D'aquesta manera es busca compatibilitzar l'activitat cítricola amb l'apícola perquè els dos sectors puguen mantindre la seva activitat respectant els interessos dels dos col·lectius. A més, se treballa en diverses iniciatives que s'aniran ficant en marxa de manera gradual, com per exemple la ficada en marxa d'un mapa agronòmic de la comunitat, l'establiment d'una línia d'ajudes per a la reconversió varietal específica per a eliminar aquesta pinyola, aquesta polinització creuada, el compromís pressupostari per a l'emmallat de cítrics i creació d'un cens obligatori que permetisca identificar de manera fehacient, a través de GPS o chips, tots els assentaments de colmenes. Destaquem també que la Unió de Llauradors i la resta d'organitzacions que composen la Unió d'Uniones han convocat manifestació per al pròxim dimarts, dia 15 de març, amb un manifest reivindicatiu on es denuncien els baixos preus d'origen, els alts costos de producció, la ineficiència de la llei de cadena alimentària que continua sent deficient, o els danys per sequera i per fauna salvatge. Serà a Madrid, com diem, el pròxim dimarts, en un recorregut que portarà des de la Porta d'Alcalà fins al Ministeri d'Agricultura, discorrent pel carrer Alfons XII. I tanquem parlant de lo que es va viure el dia d'ahir, Dia Internacional de les Dones, també, evidentment, el sector agrícola, tenim dones treballant, encara que el nombre no és molt gran, però n'hi ha sempre que destacar-les. Per exemple, la Unió de Llauradors destacava que únicament hi havia 17 dones inscrites al registre d'explotacions agràries de titularitat compartida a la comunitat. La gran majoria, 13, són de la província de Castelló. I unes dades, això sí, que resulten algo baixes comparatives, per exemple, en Castilla i Lleó, on hi ha registrades 404 dones, o Castilla-La Mancha, que compta amb 232. D'aquesta manera tanquem aquesta setmana en TIN la Grupope Castelló.
Oh, nos hemos quedado con el dato. Gracias, Alberto. Mañana vuelves con Gastrocope.
Estaba escrito y es un delito el volverte a ver. Hoy me dices te necesito, ya cambió tu suerte. Me reclamas y me llamas, no te va a servir de nada. Me conozco todas tus jugadas.
Bueno, pues estamos empezando a tener ya muchas ganitas de que llegue el jueves 17 de marzo. A las 8 de la tarde tienes una cita con el Club 100, Última Llave, en la terraza del Hotel del Golf Playa, en el Grau de Castellón. Este cuarteto que son de Gran Canarias y que van a venir aquí. Y ya sabes tú que los Clubs 100 pues son como muy íntimos, o sea que los ves, los, bueno, te digo que los toques, pero bueno, que los ves muy de cerca. Oye, que estamos llegando ya a las 2 de la tarde. En cuanto a las invitaciones, porque ya sabes que siempre es gratuito, te diremos próximamente cómo conseguirlas. Te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana. Mañana más.